La Sociedad Española de Radiodifusión presenta
Ser
Viva la Radio
Podcast.
Siempre.
La Ventana, con Carlos Francino, Cadena Ser, 100 años de radio.
Buenas tardes. Hay un montón de canciones que se han escrito teniendo como referencia la luz. Esta, por ejemplo, esta que escuchamos de los House Martins, suena muy bien. Habla de una luz verde que se muestra a los de la generación Scalextric, dice, que corren por las autopistas a toda velocidad. Bueno, es muy lírico todo esto, está muy bien, ¿eh? Pero vamos a pensar en la luz no como una metáfora, sino como un servicio básico de esos que en el primer mundo damos por descontados y que de repente, cuando no están, pues echan muchísimo de menos. Estos días atrás, por ejemplo, bueno, los municipios afectados por la Dana, lo de quedarse sin luz y sin agua ha supuesto un impacto brutal encima de todo lo que ha ocurrido, ¿no? Estos servicios, al menos, afortunadamente, allí se han ido restableciendo. Pero hoy, al abrir la ventana, luego contaremos, como cada día, historias relacionadas con esa tragedia de la Dana, porque no nos vamos a olvidar de ninguna manera. Pero hoy, al abrir la ventana, vamos a mirar hacia otro lugar y vamos a hacer un poquito de memoria. Ahora que viene el frío. ¿Alguien se acuerda de la Cañada Real en Madrid? Porque son 7.000 vecinos que llevan más de 4 años con problemas de suministro eléctrico. En 2017 se firmó además un gran acuerdo para el realojo de las familias del sector número 6, que es el más vulnerable. Pero ese acuerdo a día de hoy sigue sin completarse. Y lo que son las cosas, la música también se cuela en esta historia simplemente para ayudar. Enseguida explicamos por qué. Y saludamos a nuestro invitado. Pero antes, Laura Piñero, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Dónde has estado y con quién has estado?
Pues mira, he estado visitando la sede de la Asociación El Fanal, que lleva varias décadas ayudando allí, en la Cañada Real Galiana, conociendo a su equipo, que por cierto, me decían que lo de la Dana de estos días les ha recordado a situaciones que viven allí cuando llueve mucho. Están en el sector 6 y para llegar solo tenemos dos opciones. Un autobús, que nos deja lejos, al lado de la autovía, y en coche. En Vicálvaro nos montamos en un coche con Irene Pérez, trabajadora social del Fanal, que lleva casi 20 años en la zona. Es el sector más vulnerable, sin servicios públicos, sin tiendas y el más mediático, porque en una zona concreta se concentra toda la problemática de la droga. Sus habitantes están hartos de que solo se refleje esa parte.
Es cierto que, bueno, que en Cañada hay una situación de precariedad, hay una situación de venta de droga, pero no hay una apertura de mirada. O sea, se conoce a todo el barrio por esa dificultad o esa problemática y no es así.
Bueno, recordemos que la Cañada es que son 15 o 16 kilómetros, es por hacer el contexto enterito y la foto completa, ¿no?
Eso es, nosotros llegamos a una zona muy tranquila de casas autoconstruidas y al local del Fanal. Fuera tienen un campo de fútbol donde juegan los chavales junto a una pintada que dice "Deconstruyendo prejuicios". ¡Ay!
Esta es nuestra biblioteca.
Dentro tienen una biblioteca, una ludoteca. Irene nos explica cómo primero el desalojo de las Barranquillas y luego la crisis económica incrementó la población de La Cañada y complicó la situación.
Y la mayoría de los cabezas de familia trabajaban, pero la crisis golpeó y todas estas familias se quedaron en el paro. O sea, de hecho hay cierto efecto llamada, la gente sigue viniendo a Cañada. Habría que analizar eso, ¿no?
Aquí nos encontramos también con Rocío Díaz, de su equipo, y con tres jóvenes que se formaron aquí y ahora ayudan a otros.
Yo me llamo Dua y estoy en bachillerato. Vinimos porque básicamente mi padre se quedó sin trabajo. Necesitas un respaldo de ayuda, porque si no tienes un respaldo de ayuda, luego no tienes ganas de nada, no te apetece salir adelante.
Yo me llamo Iman, tengo 22 años. Llevo viniendo aquí a hacer los deberes. Me he sacado la ESO, bachillerato, tengo un grado superior. El año pasado empecé a trabajar aquí en el proyecto de la biblioteca y muy contenta, la verdad.
Yo soy Isai, llevo aquí con el Fanal desde que empezó. Ahora mismo estoy trabajando tanto en el Fanal como en un taller mecánico. Es un apoyo emocional, tanto estudios. Este era tu parque.
Si querías seguir estudiando, era caminar una hora y media todos los días, a las 6 de la mañana. Vale. Llueva, haga barro, nieve.
Said trabaja además en el servicio de autobús Lanzadera que consiguió el Fanal para que los más jóvenes pudieran seguir estudiando. Ellos, como estábamos escuchando, lo tuvieron más difícil.
Oye, Laura,
pero
estos,
lo han conseguido.
Y estos chavales, sí, con el tema que comentamos, con el tema de la luz, que bueno, eso denunció a nivel europeo, sigue sin soluciones concretas, ¿cómo lo llevan? ¿Cómo lo viven ellos?
Sus familias se han podido permitir comprar placas solares, ya, pero es una solución temporal. Y escuchad cómo recuerdan aquellos días en los que de manera repentina oscurecieron sus vidas.
Cuando nos cortaron la luz, creo que era cuando yo estaba en bachillerato, y encima Filomena. Ha sido muy duro, ha sido lo peor, creo que, de lo que he vivido, porque nos intoxicamos, pues, con la chimenea. Y bueno, también en los estudios ha sido de lo peor. Ha sido estar en una manta y encima estudiar y con velas y muchas cosas.
Al final los pobres se quedan a velas. Familias que no tienen para comprarse una placa solar, que están muy caras. Es muy duro, o sea, te tienes que apañar tú solito.
El apoyo que da la Fundación ha sido clave para las familias.
Desarrollamos sobre todo actividades que generen oportunidad. Cualquier trámite que tenga que ver con becas, pues, apoyo a la búsqueda de trabajo, todo el tema del idioma.
Tienen recursos fijos y otros los van cambiando. Ahora trabajan, por ejemplo, en el uso de los teléfonos móviles. Nos lo cuenta Dua, que está de voluntaria con adolescentes.
Que ahora están todos súper enganchados al móvil y cualquier cosa que veas te lo crees. Y la mitad es mentira, todo lo vende TikTok y TikTok pues tiene muchos bulos.
Oye, Laura, y por terminar ya, el tema del realojo del sector 6, ¿cómo está?
Mira, pues las familias de estos chicos sí podrán ser realojadas, pero el proceso es lento. Desde 2018 solo se han realojado a 300 familias, quedan 1.600. Calculan que tardarán 10 años en completar todo, así que necesitan más recursos a corto y largo plazo.
Pero mientras realojamos, ¿qué hacemos con todas estas dificultades? Al final, la gente del barrio son personas, son niños, y digo yo que hay unos derechos humanos, hay unos derechos de la infancia.
Tampoco se ha aclarado qué sucederá con los otros sectores. Y hay que sumar otra cosa más. Conviven a diario con el estigma social de ser de allí.
Un profe estaba hablando mal de Cañada. Hablamos las dos con él y dijimos, oye, pues somos de Cañada, no todos somos así.
Estábamos en clase y decía un chico, joder, los de Cañada, o sea, aunque contestes, siempre te van a apartar.
Yo creo que hay una parte muy importante y que está en manos de todos, y es el romper prejuicios sobre mucha gente que no se lo merece, ¿no? Y la gente que recibe muchas veces dice, no, en mi barrio no, pero ¿por qué en tu barrio no?
La importancia de romper prejuicios. Y me voy a quedar para terminar con una imagen de Olmo Calvo, un fotógrafo que lleva años haciendo fotos en la Cañada Real.
La imagen que tengo en la cabeza es al atardecer. Es cuando podemos ver a lo lejos cómo se empiezan a encender las farolas del ensanche de Vallecas. La Cañada Real va quedando a oscuras y en penumbra debido a la falta de electricidad. Y en primer término, la Cañada Real poco a poco quedándose a oscuras.
Las penas desaparecen como flores que florecen. Solo basta una sonrisa. No hay misterio, solo tú.
He dicho hace unos minutos al abrir la ventana que la música se cruzaba también en esta historia, simplemente, que no es poco, para ayudar. Antonio Carmona, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
Pues,
impresionado, se te veo la cara.
Se ya, me ha cogido el pecho, nada más ya. Que oír la situación que tienen allí y con la precariedad que tienen y la falta de apoyo que tiene que haber ahí, que la gente cuando quiere estudiar, de repente tienen que ir 40 minutos en medio del fango, en medio total, que el que quiere destacar y el que quiere no quiere quedarse ahí, lo tiene muy, muy duro.
¿Qué es esta iniciativa de los cajones de luz que mañana viernes vas a llevar a La Cañada? Venga.
Mañana llevo 20 percusionistas ahí.
¿20?
20 percusionistas.
Vaya,
la
pollo.
Vamos a liar.
Vaya, apoyo vais a montar.
Vamos a hacer mucho, mucho ruido, pero lo que queríamos con este proyecto, hacer ruido, gracias a Joaquín Sabina, a todos mis colegas que se han volcado con este proyecto y lo que vamos a hacer, vamos a impartir unas clases para los niños de allí. Uh-huh. Y sobre todo es llamar la atención porque esa gente sí que pasan fatiga.
Oye, ¿cuál es tu vínculo con La Cañada Real y con la asociación El Fanal? ¿De dónde te viene esta implicación?
Desde siempre lo he tenido en el corazón, La Cañada Real. Siempre me ha interesado porque... De repente por unos cuantos, de repente es que se hunde el barrio, ¿sabes? Por esos cuantos que están ahí, que son enfermos en el fondo, son enfermos, que los tienen que realojar, los tienen que llevar a otro sitio, pero luego hay gente muy luchadora, hay gente muy trabajadora, y sobre todo hay muchas etnias, como las gitanas, los árabes y todo eso, que yo creo que hay que darle visibilidad para que puedan decir, oye, mira, aunque sea de La Cañada Real, tengo ganas de estudiar,
claro.
Tengo muchos proyectos y tengo muchas cosas en la cabeza y tengo mucha inquietud, ¿no?
Creo que no se le oía, pero mientras Laura iba dando paso a los testimonios, Antonio decía, qué fuerte, constantemente, sí, fuerte. Yo le estaba escuchando. Yo estaba pensando, jugando con las palabras, Antonio, que vais a pedir que llegue la luz a La Cañada, sí. Por cajones.
Por cajones, sí. Vamos a hacer un movimiento, sobre todo musical, que la cultura, a través de la cultura, de la música, yo creo que se mueven muchas cosas, ¿no? Se mueven mucho los corazones y la gente. La gente en nuestro país es muy solidaria. Fíjate lo que ha pasado en Valencia, que está desbordado de gente que quiere ayudar. Por cierto, hemos donado con esta casa, con la SER, una guitarra que ha hecho una guitarra muy bonita para poder ayudar también a Valencia. Nosotros teníamos este proyecto hace 20 días, pero no lo hemos hecho darle más sitio.
Vais a subastar, ¿no? Cajones también.
Vamos a subastar cajones firmados por Joaquín Sabina, firmados por Lolita, que es mi hermana, y por Vanessa Martín también.
Vanessa ha dejado una frase escrita que la tengo aquí apuntada, muy bonita. La vida es un suspiro que nunca te falte compás para llegar a tiempo.
Oh, man,
¿no? No está mal, ¿eh?
Amarra ahí a seres sabrosos.
Sí. Fíjate, Antonio, que uno de los testimonios que hemos escuchado en el reportaje de Laura es una chica que decía que hasta su profesor estaba hablando mal de La Cañada Real. Sí, sí. ¿Cómo le puedes enseñar a través de, no sé si a través de la música, de tus vivencias, a estos chavales a luchar contra el prejuicio?
Bueno, yo vengo también de, no un sitio tan humilde, pero yo vengo de campamento, de un barrio prácticamente un barrio obrero, ¿no?
Claro.
Donde te da pocas oportunidades. Pero sí que es verdad que hemos tenido, mi padre me inculcó a que fuera al colegio, estuvimos enfrente de la casa campo, que para nosotros era muy importante, que era un pulmón. Y mi padre, en vez de vivir en el centro, prefirió vivir por ahí, ¿no? La verdad que también he visto mucha gente con mucha fatiga. Luego lo que formó los años 80, la droga, la de gente, la de amigos que se han perdido en ese viaje. Pero sí que es verdad que me considero una persona que soy muy agradecida. Y este agradecimiento que tengo lo quiero exponer mañana mañana viernes tocando mi percusión, llamando al cielo y llamando con mis tambores para que la gente se dé cuenta de que estamos unidos y de que se pueden hacer cosas muy bonitas. Sí, señor.
Y Antonio, te escuchaba.
Oye, ni eso he saludado. Laura Ferrero, Marta Delgado, Isaya Lafuente.
Nos hemos colado aquí.
Perdonadme, disculpadme. Dale.
No, yo, Antonio, es que te escuchaba y pensaba qué importante la música para empoderarse, para ganar sensibilidad y sobre todo en este tipo de ambientes tan vulnerables.
Total. Ahí me siento fuerte. Me pone en el Wizzing y ahí sí que me hago así y digo, de verdad que te lo juro que me impone más. Pero sin embargo ahí yo creo que yo estoy con el pueblo, estoy con la gente necesitada, estoy con parte de la etnia mía también.
Sí, claro.
Sabes que es muy importante para mí dar visibilidad también a mi pueblo y a otras razas, ¿no? Y entonces me siento como en casa, ¿no? Me siento como...
Mañana puede ir quien quiera, ¿no?
Mañana puede ir. Lo que pasa es
una clase para los del cajón.
Sí, vamos a dar clase, lo que pasa es que es duro porque tienes que pasar por todo ese barrio donde están todos, donde está todo ese cúmulo de situaciones tan malas ante la droga, ¿no? Hasta que llegas al Fanal... No, qué bien tú lo has dicho.
Y la sensación es totalmente distinta, parece un pueblito.
Es un pueblito y tiene su cancha, su cosa, tiene sus columpios, sus cosas, en medio de todo ese caos hay como un oasis de cosas donde puedes ver jugar a los niños y donde pueden estudiar.
Es que fíjate, es de estos sitios de Madrid que tenemos, como pasa en otras ciudades, tan cerca y a la vez tan lejos,
sí,
¿no?
Claro,
yo recuerdo cuando fui a hacer el reportaje que mucha gente me preguntaba, pero vas sola, pero ten cuidado, ¿no? Y luego yo les contaba, ¿no? Como hay muchas Cañada Real y que cuidado, ¿no? Con los prejuicios y demás. Y yo quería preguntarte si a ti la música te ha salvado muchas veces.
A mí la música me ha salvado de mucho, porque estudiar, mi hermano Juan era buen estudiante. Yo era mal estudiante. Entonces,
no se puede tener todo.
Pero sin embargo, agarramos un cajón o agarramos una guitarra con 13 años y la gente se quedaban así y decían, ¿eso qué es? Parecía que había estudiado en Oxford. Pues, de verdad, con 13 años. ¿Pero por qué? Porque lo había visto desde que era pequeño, desde que tenía 8 o 9 años. Había visto fiestas en mi casa y todo eso. No me he formado. Me hubiera gustado ser... No sé, a lo mejor abogado o biólogo marino o cualquier otra cosa, pero el habichuelismo que tengo por las venas.
El habichuelismo. El habichuelismo.
Hombre, está muy soy habichuela.
Yo te veo de biólogo marino, ¿eh? De verdad, ¿eh? Yo te veo. Oye, déjame un segundito, déjame saltar de la Cañada Real de Madrid a Sevilla. Porque hay situaciones que en pleno siglo XXI. En el año en el que estamos, en fin, da un poco de coraje incluso contarlas, ¿no? En países del primer mundo, ¿eh? Eso hay que recordar dónde estamos y no perderlo nunca de vista. Hoy leemos en El País un reportaje sobre cómo en Sevilla hay más de 15.000 familias, no es un barrio, no, son una decena de barrios que se han tenido que adaptar porque hace mucho tiempo que tienen problemas a vivir sin luz, están cambiando electrodomésticos, están haciendo lo que pueden. Porque no tienen el servicio que deberían tener. Radio Sevilla, Ana Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Que es un problema que viene también de muy atrás, pero las soluciones tampoco acaban de llegar, ¿no?
No, es un problema que afecta fundamentalmente a los barrios más pobres de la ciudad, como el Polígono Sur, Su Eminencia o Los Pajaritos, que se dilata en el tiempo y que parece que las administraciones y Endesa pues no dan la clave para resolverlo. La compañía eléctrica alega que los cortes de luz están provocados por las acometidas ilegales por el cultivo de marihuana dentro de viviendas, lo que dicen provoca el colapso de los equipos, pero los vecinos acusan a Endesa de no invertir en infraestructuras eléctricas en estas zonas de la ciudad. Y los últimos datos pues les dan en parte la razón, porque después de que la policía haya desmantelado un buen número de esas plantaciones, en el último mes, por ejemplo, en el Polígono Sur, se han sufrido 12 incidencias diarias con la luz.
Diarias.
Y en los últimos 6 meses se han contabilizado casi 2.000, lo que equivale a casi 11 incidencias al día. Con esta situación, los vecinos que dicen que ellos pagan religiosamente la factura de la luz, se ven obligados a llevar una vida intermitente y supeditada a que se puedan quedar sin luz en cualquier momento, ya sea cuando hace mucho frío o cuando hace mucho calor, que también pasa en Sevilla.
Claro.
Vamos a escuchar a Juan García de la plataforma Barrios Hartos, que se queja de que el Ayuntamiento de la ciudad no hace nada para ayudarles.
No nos explicamos cómo el gobierno local está de perfil. Es que no puede ponerse de perfil, pero esta es la situación. Dentro de pocas semanas estaremos en plena ola de frío y otra vez volveremos a la situación.
Efectivamente, la plataforma se llama Barrios Hartos. ¿Y qué dice el Ayuntamiento de Sevilla? Pues que ellos convocaron una mesa para abordar el problema de los apagones, que se ha saldado sin propuestas por parte de las entidades responsables. Así que dan por concluida esta mesa de trabajo y su papel de intermediador. Tampoco la Junta de Andalucía ofrece soluciones a unos vecinos que cada tiempo se concentran ante la sede de Endesa y que están volviendo al gas, como les han contado nuestros compañeros del país.
Ana Fernández, compañera de Radio Sevilla, muchísimas gracias y un abrazo.
A vosotros un abrazo.
Y ahora vamos a hacer un por cierto, de esos que alguien dirá, demagogia. Muy bien. Jordi, pero vamos a hacerlo. Jordi Fábrega, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estas historias que contamos hoy de los barrios de Sevilla, de la Cañada Real de Madrid, todo esto que estamos contando coincide casualmente con ese pulso a propósito de la reforma fiscal que prepara el gobierno, de si mantener o no el impuesto extraordinario a las energéticas, a la banca también, pero centrémonos en las energéticas. Y en estas últimas 48 horas, una amenaza, porque hay que llamarlo así, desde las grandes compañías eléctricas diciendo, si nos mantenéis el impuesto, unas inversiones que están previstas para los próximos años de miles de millones de euros que conectan con la energía verde, Europa, a lo mejor no las hacemos. Demagogia. Bien. Si tuvieran que pagar ese impuesto el año próximo, si se mantiene, ¿cuánto pagarían?
Pues falta ver el detalle concreto, pero sí que sabemos lo que se ha pagado este año y el pasado. Estamos hablando este año de 1.164 millones de euros y el año
cantidad
pasado...
¿Cantidad global, eh?
Sí, estamos hablando de todo lo que ha recaudado Hacienda por este impuesto.
Vale.
1.164 millones de euros este año, 1.263 el pasado. Estamos hablando de este orden de magnitud, pero, matiz, lo que se acuerda para el año que viene es mantener este impuesto con una
deducción fiscal,
con lo cual no llegaríamos a estas cantidades, porque se les dice, si invierten ustedes en descarbonización, mejorar la situación energética, etcétera, van a pagar menos, con lo cual no llegaríamos a estas cantidades.
¿Y los beneficios? Porque claro, hay que comparar una cosa con otra para saber cómo estamos.
Hemos mirado los beneficios de las cinco mayores energéticas de España: Iberdrola, Naturgy, Endesa, Repsol y lo que era Cepsa hasta hace dos semanas, que ahora han cambiado el nombre. El año pasado ganaron 10.500 millones de euros, todas ellas en conjunto. El año anterior habían ganado 13.700 millones, es decir, unos beneficios de más de 10.000 millones en cada uno de estos años y un pago por este impuesto de unos 1.200 más o menos.
No hay más preguntas, señoría. Volvamos al cajón. No hay más preguntas. Quiero decir, ahora podemos hacer todos los comentarios que queramos. Y hay que recordar, y es obvio recordarlo, Jordi, tú eres periodista económico hace muchos años, que la finalidad de cualquier empresa es ganar dinero, repartir dividendos con sus accionistas, el máximo posible, pero hay siempre un concepto, un factor de responsabilidad social corporativa que llaman, de adaptarse al contexto, a los tiempos, a las situaciones. Y, hombre, yo no diré nada porque los datos cantan por sí solos, pero parece un poco así, ¿no?
Quiero decir. Sobre todo porque hay que recordar
No me lo hagas decir a mí, pero parece un poco así.
Hay que recordar que estos beneficios extraordinarios empezaron, que los llamaba el gobierno, los beneficios caídos del cielo. Llegaron en un momento en el que el precio de la energía se estaba disparando.
Efectivamente.
Y eran las familias y las empresas las que tenían que pagar cada mes o cada dos meses mucho más por la factura que les llegaba. Esa fue la razón por la que se puso ese impuesto, y es verdad que ahora se está amenazando con, ayer decía el Club Español de la Energía, que es una especie de patronal que agrupa a estas empresas que están en riesgo, 30.000 millones de euros en inversión. Incluso Repsol, que es la empresa que ha sido más beligerante contra este impuesto, ha puesto nombres y apellidos a los proyectos que están en riesgo, con un par en Tarragona, diciendo no vamos a invertir aquí, vamos a invertir en otras zonas de la Unión Europea o incluso de fuera donde no me cobren este impuesto.
Muy bien, lo dicho, volvamos al cajón. Cajones de luz. Mañana Antonio Carmona en la Cañada de Real, pero hoy en la ventana. Eso te pasa por traer el cajón.
Bueno,
no te vas a marchar de aquí sin regalarnos algo. Venga, al lío.
Vamos.
Venga.
¿Quién hace un quiz por ahí? Palmita.
Ah, palmita.
Vamos.
Ahora
eso.
Sí. Nos pillamos.
Vamos.
Ahora.
Ahora bulería.
Esto es más complicado ya. Ahí ya te dejamos solo.
Volvemos.
Esta sí.
Te voy a meter en un lío.
A ver.
¡Bulería!
Hostia, pero ya...
Aquí no llegamos.
Ahí ya os tengo. Sí, sí. ¡Ole! Muy bien, Antonio. Muchísimas gracias. Regalo para ti. Tú sabes que acá, tú no sé si sabes que a cada tarde Isaías elige una palabra, que es la palabra del día por el motivo que sea. Hoy la palabra es luz.
La palabra del día, con Isaías Lafuente.
Pues mira, la palabra luz vio la luz en la antigua Roma, lux en latín, y siguió la misma senda que otras como vox o vax, que cambiaron la X por la Z en su tránsito al castellano para acabar en voz, en paz o en algún partido político. Bueno, los primeros académicos definieron luz como claridad, fulgor y resplandor, y concretaron más, propiamente el que difunde el sol para ilustrar el mundo. Toma ya, para ilustrar el mundo. Pero esa definición, aparte de bella, es precisa porque ilustrar en latín, era alumbrar, iluminar, aunque con el paso del tiempo quedó en castellano para referirnos a iluminar el entendimiento y la razón. De ahí la ilustración, sea escrita con minúscula o con mayúscula. No tendríamos programa suficiente para ilustrar todas las acepciones y locuciones coloquiales que nos ha dado la luz. Con ella hemos nombrado históricamente al ilustre o al individuo de pocas luces. Por ejemplo, el que no ve que hay que hacer cosas en la cañada para llevarles luz. Y más recientemente, tras la invención del automóvil o del semáforo, las luces largas o cortas, la luz verde o roja, nos han servido de metáforas para nombrar las diferentes formas de mirar al futuro o para referirnos a lo permitido o a lo prohibido. Tanta es su riqueza que debemos escoger bien la joya para no equivocarnos, porque aunque lo parezca, no siempre es lo mismo sacar a la luz que salir a la luz, ni es lo mismo, evidentemente, dar luz, dar la luz o dar a luz.
He visto una luz, hace tiempo Venus se apagó. He visto morir.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.